todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. De nuevo contigo, un nuevo sábado, en este 3 de noviembre del 2018, con una nueva emisión de rock y de heavy metal dispuesta a llegar a tus oídos si así lo deseas. Si estás ahí al otro lado escuchando esto, será que es así y que te apetece una buena dosis de rock y metal. Que bueno, en el día de hoy, con la entrevista que tenemos, con la sección de noticias de Sergio, evidentemente también habrá mucha palabra. No podremos dedicar todo el espacio a pinchar novedades, aunque alguna habrá. Pero sí que anticipamos que la entrevista que tenemos preparada en el día de hoy es con Robert Rodrigo, que bajo esa denominación de Robert Rodrigo Band nos presentará su nuevo trabajo discográfico Living for Louder, recién editado. Robert Rodrigo Band serán los invitados especiales en el día de hoy aquí en La Mirada Negra. Te contaremos lo vivido en el concierto de David Rees, acompañados por Gunpowder, ayer mismo en la sala Urban Rock Concept de Gasteiz, concierto que terminaba cerca de la una de la madrugada, así que muy en caliente. Te contaremos esas grandes sensaciones que nos dejó el ex vocalista de Abscess, entre otras cosas, en esa actuación. Como digo, es sábado y a pesar de que en alguna ocasión nos falla, como la semana pasada, lo habitual es que Sergio esté por aquí. Y hoy retomará esa sección de noticias y efemérides en la segunda hora. Se agradece tremendamente la escucha, esperemos que este programa sea de utilidad para ti. Y arrancamos. Y lo vamos a hacer con una novedad que es un anticipo en primicia, gracias a los vizcaínos Bullets of Misery, que hace ya algún tiempo me pasaron su nuevo EP, un EP que se titulará Lingua Vasconum Primitae, el cual tiene como título este curioso título en latín, algo que es habitual en sus obras, porque sus dos anteriores obras pues ya venían con esta denominación en latín, aunque ellos canten en euskera. Y bien, pues en esta ocasión este título viene a cuenta de la primera obra impresa en euskera, que data del año 1545, obra de Bernat Etxepare. Y sí, aquella primera obra impresa en euskera tenía el título también en latín, al igual que lo propio que hacen en paralelismo, lo propio que hacen los Bullets of Misery, banda de metal extremo, death metal, que a mí me parece una fantástica banda, ya me lo pareció con sus anteriores trabajos discográficos, con aquel sensacional Purificatio Pelagone, que ya presentamos por aquí, y su posterior EP Summum Postmortem. Pues bien, ahora como digo, lo nuevo que tenemos por parte de Bullets of Misery es este trabajo discográfico Lingua Vasconum Primitiae, y en el mismo se encuentran temas como el que vamos a preestrenar para ti, porque insisto, el trabajo estará oficialmente en la calle el próximo día 24 de noviembre, cuando estarán actuando junto a Carmack y Holly Chara en el Metal Fábrica de Guernica. Así que lo dicho, estrenamos este nuevo álbum de Bullets of Misery.
Yeah.
Agradecemos el detalle de la banda con este programa radiofónico y con su audiencia, dejándonos anticipar un tema de este próximo trabajo de Bullets of Misery, banda vizcaína, que con esta nos presenta ya su tercera obra, y que estará en tercera obra, por lo menos si contamos Purificatio Peragone como su debut discográfico. Luego llegó Sumum Postmortem ya en formato EP, y de nuevo como un EP tenemos esta nueva obra de una banda que próximamente se pasará por aquí por nuestros micrófonos. Estaremos presentando más en profundidad este sensacional trabajo, una vez más, en de death metal, de título Lingüe Vasconum Primitiae, como digo, lo nuevo de Bullets of Misery, que siguen berreando en euskera, y en catalán lo hace la siguiente banda que va a empezar a sonar ahora mismo, y hablamos de unos auténticos pioneros del metal extremo, del death metal cantado en catalán. Hablamos de Vidre Sala Sang, que nos presenta después de unos cuantos años de silencio discográfico, en concreto de 8 años de silencio, se vuelven a reunir y el próximo día 23 de noviembre lanzarán definitivamente su cuarto trabajo discográfico, el cual llevará por título, espérate porque lo tenía por aquí, Set de Sang, que se me marchaban a mí aquí las letras. Pues Set de Sang es el título de esa nueva obra de los catalanes Vidre Sala Sang, y escuchamos este anticipo, este tema que ya rula por la red si quieres buscarlo con su correspondiente videoclip, Els Vents Bufon a Favor. Vidre Sala Sang sonando en La Mirada Negra. Come on, you guys, let me untie. Bueno, regreso por la puerta grande de Vidres a la Sang con este set de Sang, este nuevo trabajo discográfico, donde, como podéis apreciar, a la agresividad se unen también esos retazos melódicos y esa capacidad de seguir aportando algo dentro de un género como el metal extremo, de seguir manteniendo vigente en la actualidad un estilo discográfico que siga resultando interesante. Nosotros defendemos cualquier postura, la más purista, o en este caso la que puede coquetear con otros terrenos diferentes. Lo importante, yo creo, que es que los músicos tengan libertad, y cuando hay ideas y creatividad, en cualquier terreno se pueden conseguir trabajos interesantes, y creo que así están siendo los casos de los discos que estamos pinchando hasta el momento, tanto de Bullets of Misery para arrancar, como ahora mismo de Vidres a la Sang. Y el siguiente también ocurre lo mismo, a mi modo de ver, claro, este es mi criterio, y si evidentemente lo traigo aquí a antenas porque ha llamado mi atención. Estamos hablando de una banda nipona que va a debutar con este Heterogeneous Undead es el nombre de la banda, y va a debutar con este Deus Ex Machina. Un trabajo discográfico que también se editará el próximo 23 de noviembre. Estamos de anticipos en el día de hoy, y como digo, nos llega desde Japón. Una banda de, bueno, puedes llamarlo death melódico, con tintes sinfónicos, hay alguna voz lírica, es decir, unen y fusionan diferentes aspectos, pero básicamente estamos hablando de un grupo atronador de metal extremo, aunque, como estoy comentando, son capaces de rejuvenecer el estilo, de aportar otro sinfín de matices a los cuales se les puede sacar mucho, mucho, pero que mucho jugo si pones bien tu oído, y por supuesto si te gusta este terreno musical. Heterogeneous Undead, desde Japón, sonando ahora para ti.
We'll be right back.
Solo un debut discográfico, pero ¿de qué manera irrumpen? Heterogeneous Undead, desde tierras japonesas. Deus Ex Machina es este primer disco que presentan. Y por cierto, por si os llama la curiosidad, igual es importante que digamos que cuenta con una única vocalista, vocalista femenina, que se hace cargo de estos dos registros, del más agresivo y gutural y de los registros líricos. Ya veis cómo lo borda, al igual que toda la banda.
Yeah!
podría haber puesto algún tema de su Resilient Heart, de su último trabajo discográfico, el último disco de David Reed, que fue total protagonista en la jornada de ayer, en la noche de ayer, en esa actuación en la Sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Pero me he quedado con este clásico de Abzed por varias razones. Primero, porque me encanta. Segundo, porque tampoco tengo Resilient Heart al completo y no quería reincidir en los singles que ya he pinchado en el programa. Además también, pues fue un gran momento de la descarga este Hellhammer, de aquel trabajo que nos dejaron en el año 89 con la formación alemana, con Abzed. Aquel Hit the Hit, que tuvo un par de representaciones, no fue desde luego una noche en la que se dedicara a repasar aquellos años por los cuales son recordados. Es curioso que este hombre, que David Reese, es recordado probablemente por el disco más olvidado o uno de los discos más olvidados de Abzed, pero bueno, estas paradojas tiene la vida. Decir que Gunpowder, banda que nos llegaba desde Zaragoza, causaron muy grata sensación. Yo no les conocía absolutamente de nada y ahora mismo, pues lo que puedo deciros es que, bueno, que poseen dos trabajos discográficos, que es una banda muy difícil de etiquetar y la verdad que causaron muy muy grata sensación. Tienen un estilo, yo miraba en su Facebook y ellos ponen como que tienen mucha influencia del hard rock, un sonido muy purple, y yo creo que quitando el teclado Hammond, que sí lo tienen, por lo demás la banda tiende hacia terrenos bastante originales, diría que incluso modernos. Considero que tenían también bastantes toques en algún momento dado muy cálidos, no sé si llegar a decir árabes, pero sí, ¿por qué no? Incluso me recordaron a la última etapa de Orphaned Lands en algún momento dado. Y con el gran sonido que suele tener la Urban Rock Concert y la calidad de los músicos y la originalidad, la verdad que causaron muy grata sensación abriendo para David Reese. Espero informarme un poquito más sobre ellos y deciros algo más en la crónica que haga por escrito, porque ya digo, es que no conocía a la banda pues de nada, y no, yo como los asistentes en la jornada de ayer, nos llevamos una gratísima sorpresa. Y luego llegaba David Reese, el que estuvo por aquí hace apenas unos meses en un concierto un tanto más desangelado, por lo que he podido escuchar, porque yo no pude estar en aquella oportunidad, y poco tiempo después he tenido esta otra de ver al ex vocalista de Abzed en directo, lo cual agradezco muchísimo. En aquella ocasión, ya digo, esto lo digo por los comentarios que he podido escuchar, al parecer tocó con una banda que no era la suya, tal vez no eran músicos de su plena confianza, y fue un concierto un tanto de circunstancias. En esta ocasión sí que vino, vamos a decir, con su, no sé decir si su banda oficialmente, o por lo menos músicos músicos internacionales que le están acompañando en esta gira, y bueno, pues parece que de esta manera se siente un poco más cómodo. Aún así, no fue un concierto exento de problemas, porque los hubo al principio una serie de problemas con una guitarra que en un momento dado dejó de sonar, no estaba enchufada y hubo que enchufarla sobre la marcha. También en el momento en que se disponían a tocar Restless and Wild de Abzed, pues hubo algún problema, en este caso no sé si con el metrónomo, no sé, al parecer el batería dudó en un momento dado y tuvieron que cambiar el repertorio, finalmente luego lo rescatarían. Fueron un poco los problemas iniciales para lo que luego fue un grandísimo concierto, donde vimos Alex de Abzed cantando a las mil maravillas, yo diría que mucho mejor que cuando tuve oportunidad de verle como un fire hace ya algún tiempo en Donosti. En esta ocasión le vi bastante más pletórico. Cierto que al final del concierto pudimos notar que cascaba un poquito más la voz, tal vez hubo un momento ahí, sobre todo cuando rescató el tema de Bangalore Choir, que también tuvo representación en el repertorio, y se fue aquel trabajo del año 92, On Target, para rescatar un tema de una banda que ha sido pilar también en su carrera, como es Bangalore Choir. Pues ahí hubo un momento en el cual yo creo que no se llegó a sentir cómodo del todo, y tal vez a partir de ahí, como que esa parte final del concierto, pudimos notar alguna carencia en su voz que no había demostrado a lo largo de todo el concierto, porque la verdad que estuvo en todo momento muy, pero que muy bien David Reese, aparte de cantando, muy comunicativo, muy expresivo, muy cercano al público, un público pues que desde luego no llenó la sala, ni mucho menos. Estamos viviendo conciertos, hay que decirlo así, porque es una realidad de nuestra música, muy en familia, a pesar de que estemos hablando de artistas internacionales, ya no es cuestión de, no sé, de hacer otra serie de películas, de si los guiris siempre meten gente y a lo de aquí nos apoya, porque luego resulta que te viene un tío como David Reese y tiene unas 50 personas, ¿por qué no lo vamos a decir así? Y aún así, lo que yo considero que demuestra la grandeza precisamente de un artista es que ante ello son capaces de hacer conciertos tremendamente grandes y que no desmerecen para nada a una sala abarrotada. Yo diría que incluso en ocasiones como esta se respira más magia. Y no es porque abogue por conciertos siempre en familia, ojalá estuvieran las salas siempre repletas, que también hay grandes conciertos así, pero es que en este caso yo considero que tanto con lo que vivimos el otro día con Storzón hace ya algunos días, y sumado a lo que hemos vivido ayer con David Riis, hay que decir que noches como esta se acaban convirtiendo en algo verdaderamente muy grande. Él mismo lanzó el mensaje de que debíamos apoyar la música en directo, y así es. Entiendo que hay muchísimos conciertos, entiendo que no se puede estar en todo, pero también entiendo que si hay dinero, si hay tiempo para ir a los grupos que hemos visto 200.000 veces, pues también estaría bien que hubiera ese dinero y ese tiempo para disfrutar de artistas que igual no son tan fáciles de ver por aquí. Yo por lo menos a David Riis, aunque ha venido dos veces de manera muy consecutiva, salvo con Bonfire, no recuerdo haber tenido demasiadas oportunidades de verle en directo. Vino como un niño con zapatos nuevos, con ese Resilient Heart. Ya digo que le dedicó buena parte del concierto. Es que prácticamente de su carrera en solitario, que como Riis cuenta con tres discos, solamente interpretó temas de ese último trabajo discográfico. Es decir, noche de presentación de disco total, aún así. Grandes canciones las que hay en ese disco. Yo desde luego las disfruté muchísimo. Y luego sí que hubo algunas referencias tanto a Little Hit de Upset como a alguna otra canción de los alemanes con Udo en la formación, pero que evidentemente en aquel momento en el que él estuvo en Upset debió cantar en directo como Restless and Wild o London Leather Boys, que fue finalmente el tema con el que terminaron, invitando a todo el mundo a acercarse al puesto de Merchant, a hacerse fotos, a tomarse unas copas, dando la mano a todos los asistentes. Vamos, la verdad que estuvo, ya digo que el hombre, aparte de cantar muy muy bien, estuvo encantador con todos los presentes y realizó un tremendo concierto. Próximamente lo narraremos, lo contaremos en nuestra página web, en lamiradanegra.es. Y seguimos, y vamos a ir ya con los protagonistas centrales en el día de hoy, porque ya tenemos por aquí a Robert Rodrigo y estaremos charlando sobre este nuevo trabajo de Robert Rodrigo Band, Living for Louder, con Johnny Joely como vocalista, como hemos venido anunciando en diferentes semanas. Tienen nuevo videoclip que podéis visualizar si queréis a través de la red, precisamente el tema que da nombre al disco de Living for Louder. Ya había un anticipo de Southern Skies, o sea que eso lo podéis disfrutar si queréis por la red, pero ya desde ayer mismo, si no me equivoco, fecha oficial, está a la venta al completo el trabajo discográfico íntegramente. Living for Louder, esto es lo nuevo de Robert Rodrigo Band, y hoy, para no reincidir en los singles, me voy a quedar con este oscuro tema de título Break It Out, que a mí personalmente me ha gustado bastante. Robert Rodrigo Band. Clouds cover you. será precisamente el tema más accesible del disco, más comercial o el single potencial, como si han sido Living for Louder o Southern Skies, pero sin embargo se ha convertido este Break It Out en uno de mis favoritos. Un tema bastante oscuro, como habéis podido apreciar, con un riff a mi modo de ver bastante Sabbath incluso, que se encuentra dentro de este nuevo trabajo de Robert Rodrigo Banz, a los cuales ya tenemos por aquí, bueno, a dos de sus componentes, evidentemente. Robert Rodrigo, muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días, iba a decir buenas tardes, pero no, buenos días.
Buenos días,
Antonio.
Encantado de que estés por aquí una vez más, al igual que Miguel Manjón, que aunque, bueno, lleve tu nombre a la banda, con tanto tiempo juntos, evidentemente, miembro de pleno derecho, lo fue con Airless, lo sigue siendo con Robert Rodrigo Band, y también un auténtico honor, por supuesto. Miguel Manjón, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenos días. Yo también estoy muy contento de volver aquí, y con Robert y tal.
Sí, sí.
Que bueno, aunque llevamos mucho tiempo y eso, también hay que decir que agradezco el seguir colaborando con él y...
Bueno, fastidies.
Entonces,
toda la vida.
Yo tengo que decir que pues se podría haber llamado perfectamente Miguel Manjón Band también.
Bueno.
Hombre, sois una banda, lleváis mucho tiempo juntos y es una banda que yo además siempre me ha parecido que requerís esa química. No, yo creo que sí, sigue existiendo a pesar de lo que hay adentro, lo que hayáis vivido con el paso del tiempo, evidentemente eso lo tenéis, vamos, un poco entre, eso queda un poco de puertas para adentro. Pero se sigue respirando la misma química que yo percibía en la banda cuando os escuché por primera vez con Robert Rodrigo, no con Airless, con Robert Rodrigo en aquel primer disco.
Bueno, claro. Yo creo que ya es que siempre nos hemos llevado bien, pero es que somos ya amigos, ¿no? Somos muy amigos, llevamos un montón de años y no sé si estamos muy bien complementados. Es que cuando siempre que haces algo, pensar algo sin Miguel y Paco se me hace hasta muy extraño, porque... Alguna vez haces cosas y tal y lo piensas, pero la verdad es que estar sin ellos sería un poco extraño ya para mí. Toda la vida con ellos y nos complementamos muy bien, la verdad. Ya no hace falta ni decirnos, sobre todo en lo musical, por ejemplo, no hace falta ya ni decir nada. Ya sabemos lo que piensa el uno, el otro y...
Y sin Iñaki, que ya sabéis la experiencia porque ya registrasteis un EP anterior, ¿no? Con Airless.
Sí.
Pero también se te sigue haciendo raro o no.
Bueno, también, pero ya no tanto, ¿no? O sea, se me hizo más raro en el momento, cuando se fue de Airless, Iñaki. Pero bueno, ahora la verdad es que cuando cambió el chip y ya me volqué lo mío, pues bueno, yo siempre he hecho trabajos también instrumentales, que han sido más sin voz ni nada. Entonces, bueno, si fuera Airless, pues sí que se quería con Iñaki, evidentemente, porque Airless es también Iñaki, ¿no? Pero al ser lo mío, pues bueno. Poco diferente.
Este disco recuerda más, o me recuerda a mí más por lo menos, al primer disco de Robert Rodrigo, Robert R. Rodrigo, que fue la previa a lo que luego fue Airless, y yo lo considero realmente tu primer disco en solitario, por lo tanto consideraría este el cuarto, aunque bueno, hay diferentes etapas, ¿no? Pero me recuerda a aquel trabajo en muchos aspectos, en que hay temas cantados, en que hay temas instrumentales, y también en que me parece, o tengo la misma sensación cuando escucho los temas, de cómo choca la complejidad instrumental que hay por debajo de una voz, que es algo que me ocurrió en aquel momento, y creo que en este disco habéis vuelto a retomar un poco aquella esencia, ¿no? De temas que casi te hacen desdoblarte los oídos, escuchar lo que está haciendo instrumentalmente la banda por debajo y escuchar la voz de Johnny y Joeli por arriba, que se me hizo muy complejo al principio, ¿eh? Y creo que respira aquella esencia. No sé si para vosotros ha sido un disco en algún sentido más complejo técnicamente, si habéis... Claro, no deja de ser un disco en este caso que va orientado a la guitarra, ¿no?
Eso es, al final no deja de ser el disco de un guitarrista, ¿no? La guitarra tiene muchísimo peso. Igual en Airless, pues bueno, buscabas más un poco el sonido general, un poco más banda y tal, pero aquí... Está claro que la guitarra pues tiene que destacar también, ¿no? Es un concepto un poco diferente en ese sentido. Entonces, aunque haya voz, yo doy rienda suelta a todo lo que puedo hacer y a todo lo que me apetece en cada momento, sin pensar en el de fuera, ¿no? O sea, digo, a mí me apetece hacer esto y lo hago y ya está, porque es mi trabajo y hago lo que me da la gana. Sí,
eso es técnica y sentimiento, te llaman
sí,
por ahí.
Sí, sí.
Coge, le metemos en antena. Es Paco que nos falta. O igual es Johnny Joeli, ¿eh?
Igual sí, ¿eh? Oye, ¿qué pasa? Estoy sin mí aquí, ¿eh?
Está fuera la puerta, ¿no sabes?
Voy a por ello.
Lo coges, ¿no? ¿Coges el teléfono?
Sí, sí, bueno. Se ha quedado sonando. Miguel, bueno, ya voy yo.
Cosas del directo, ¿eh?
Eran mis padres.
Sí, esto no te pasa en un escenario, ¿no?
Bueno, a veces sí, ¿eh? Alguna vez. A veces sí. En alguna masterclass sobre todo, que en la masterclass alguna vez me han llamado y he cogido, vamos, en lo que sí. Es masterclasses, sí.
Bueno, aquí podías haber cogido también si querías, ¿eh?
Ah, bueno, podía.
A ver si no te dejan estar en la radio.
Era mis padres, creo que es para que vaya a comer o algo de eso.
Bueno, pues como comentábamos, ¿no? Trabajo que técnicamente yo creo que vuelve a retomar un poco aquella esencia, ¿no? Era lo que estábamos diciendo, ¿no? Y es un disco igual más elaborado, más técnico, dirías tú. ¿Sigues todavía, porque yo te lo he preguntado alguna vez, ¿no? Pero ¿se sigue perfeccionando la técnica de alguien como es tu caso? Que yo creo que ya es que, no sé si se puede llegar más arriba.
Sí, por supuesto, ¿sí? Todavía...
Estás todavía, aprendiendo, ¿no?
Pues sí, yo sigo, claro que sigo aprendiendo, claro que sí. Yo creo que al final... Un instrumento no tiene límite, ¿no? Ahí puedes estar aprendiendo el resto de tu vida y aunque fueras inmortal, todavía te quedarán muchísimas cosas que aprender. Yo creo que, nada más con respecto a mí, yo creo que todavía me queda muchísimo que aprender, ¿no? Uh-huh. Y así me tiraré toda la vida, vamos, aprendiendo.
Pero una cosa también muy importante, aparte de la técnica, es que escuchas Living for Louder y los primeros acordes, y te voy a decir que esto me pasó a mí con Marijose en casa, no le dije nada, le dije, a ver si sabes quién es. Y 2 segundos tardó en decirme que eras tú.
Bueno,
¿qué te parece?
Pues bueno, es un halago, ¿no? Ser que te pueden identificar por el sonido y por tu forma de tocar, joder, pues eso para mí es casi lo mejor que me pueden decir, vamos.
Hombre, es que un riff tan sencillo hecho de esa manera tiene mucha técnica.
Sí, acércate más, Miguel, para hablar, ¿vale?
Que sí. Un riff tan sencillo hecho de esa manera tiene mucha técnica.
Claro, y personalidad, que
eso
es fundamental.
Y personalidad.
Y que se hace muy reconocible. Lo habéis elegido como, single era Southern Skies como adelanto, ¿no? Que dices un poco de adelanto. Y finalmente el videoclip de Living for Louder. Un tanto porque puede hacerse más accesible, porque puede recordar un poco más a lo que habéis hecho a lo largo de toda vuestra trayectoria. ¿Por qué os habéis quedado con él?
Bueno, yo personalmente creo que Southern Skies, por ejemplo, cuando lo lanzamos era para un poco para el tema de chocante, ¿no? Que la gente cuando lo escuchara diría, bueno, le llamaría la atención un poco por ser un poco diferente, ¿no? A lo que igual hemos hecho generalmente. Y Living for Louder porque creo que es un tema muy que puede gustar a la primera, que es un tema muy directo, muy accesible y que a la primera escucha, que al fin y al cabo en redes y demás es lo que a veces muchas veces engancha a la gente, pues. Creo que puede chocar y que puede gustar, ¿no?
También qué importante es que ya cuando tenéis una serie de discos, tanto con Airless como con Robert Rodrigo, pues son, si contamos el EP serían 5 con Airless y si contamos este serían 4 con Robert Rodrigo. Cada vez evidentemente cuesta más el decir qué puedo hacer nuevo, pero es importante que este disco sí tiene aspectos como ese, ¿no? Southern Skies, que es un tanto más funky, por ejemplo, Break It Out, que hemos dicho antes, que igual es el tema más oscuro de vuestra trayectoria. Es decir, que sigue habiendo cosas nuevas, ¿no? A pesar de todo lo que ya lleváis a vuestras espaldas, ¿no? Que ya son unos cuantos discos.
Sí, yo creo que además este disco es diferente igual a todo lo que hemos hecho. Primero, creo que tiene una particularidad, que es que cada canción es un mundo. Tiene su propia historia y su propio cuento. O sea, no nos guiamos por un estilo o por una forma determinada. Simplemente cada canción tiene su propia historia, su propio tema y incluso su propio sonido. Y aunque sea, sigue siendo nuestra forma de tocar, pero cada tema es un mundo diferente. Y es una particularidad, yo creo, del disco. ¿Y qué más? Se me ha olvidado.
Sí, no, eso te estaba preguntando, me estabas contestando muy,
vale,
muy
vale.
Bien, ¿no? Yo creo que habéis hecho cosas nuevas, ¿no?
Sí, eso es. O sea, hemos hecho cosas diferentes sin pensar en el estilo ni nada. O sea, lo que nos ha apetecido en cada momento. Lo que nosotros hemos sentido, lo que nos hemos dejado llevar.
Hombre, este disco de Robert, yo creo que él ha tomado todavía más personalidad. Y como tú muy bien has dicho, que es un apunte que me parece que muy poca gente puede llegar a él, es un poquito más Robert, ¿sabes? Entonces, claro, si te vas un poquito a la trayectoria de Airless, cuando salió Iñaki, aunque vino Tony, pero la banda tomó un poquito más estilo Robert. Y Tony se amoldó bastante bien, que hicimos un buen trabajo.
Sí,
y se quedaron ahí unas ideas que bueno, que Robert las retomó. Y creo que el estilo todavía, el suyo, queda más plasmado. Es su disco queda más plasmado en cuanto a estilo, en cuanto a... Entonces, yo creo que ahí está la diferencia un poquito.
¿Hay temas de los que están aquí que podrían haber ido para Airless? sí, si hubiera seguido la banda.
Sí, de hecho hay ideas que estábamos preparando para el nuevo disco de Airless. O sea, uh-huh. Hay unas ideas que claro, igual las hemos formado un poquito diferente y tal, pero algunas de las ideas sí estábamos pensando para meterlas para el disco de Airless.
Pero que la diferencia es que están desde el punto de vista guitarrístico y ya elaboradas más desde su rollo. Entonces Robert es mucho más rockero que Airless.
Pero si miramos los créditos, todos habéis formado parte de la composición, ¿no? Todos habéis tenido parte, ¿no? Por lo menos aparecéis.
No, sí, sí.
Todos habéis compuesto, ¿no? ¿O cómo funciona?
Al final es un trabajo que hemos hecho entre todos. O sea, no es un trabajo que yo he hecho. Evidentemente he hecho mucha parte de todo el trabajo de composición, de melodías, ideas, pero luego lo que es para darle forma, para las estructuras, para los acabados, luego cada uno con su instrumento, y eso lo hemos hecho entre todos.
Uh-huh. ¿Os parece que escuchemos algo más del disco y luego seguimos hablando? Yeah. No, no vais a marcharos de aquí sin que os pregunte, evidentemente, por Johnny Joeli, ¿eh?
No, se me está
olvidando.
Sí, no. Me parece normal.
Pero seguro que muchas entrevistas va a ser lo primero, ¡pum!, a saco, ¿no? Pues yo lo estoy haciendo todavía, esperar un poquito, pero por supuesto que vamos a hablar sobre ello. ¿Qué os gustaría que pusiéramos? Que el primer tema lo he cogido yo, ese Break It Out, que a mí me ha gustado mucho. Me gusta mucho Black Sabbath. El tema rezuma esa oscuridad. Sí. Y bueno, pues la verdad que no sé, me ha gustado, ¿no? Y siempre se os puede asimilar a influencias un tanto más jarroqueras, siempre de forma general, pero también tenéis ese punto heavy, que siempre lo hemos hablado también en las entrevistas, ¿no? Yo creo que aquí sale, ¿eh?
Yo creo que ese tema, a mí personalmente, es también uno de mis favoritos del disco. Es un tema muy pesado y también, como a veces, tiene también un rollo muy blues en la rítmica, ¿no? Muy fronterizo ahí, pero muy cañero. Es un tema, como he dicho antes también, es que cada tema es un mundo, entonces cada tema tiene su cosilla. No sé, que elija Miguel si quiere el tema.
Pues yo te iba a decir el que está sonando. Porque me parece que, bueno.
Sí, el instrumental, ¿no? No
tengo palabras para él.
The Land of the Seven Colors, que me recuerdan tanto a The Good Times.
Es un poquito, sí, eso, pero yo creo que todavía más calidad y más sentimiento, ¿sabes?
Venga, o sea, pues lo ponemos desde el principio. The Land of the Seven Colors, este tema instrumental que se encuentra dentro de Living for Louder, el nuevo trabajo de Robert Rodrigo Band, que hoy estamos presentando aquí en La Mirada Negra. muchísimo sentimiento, feeling, en este The Land of the Seven Colors y en general en todos los temas que componen Living for Loader. No es por ser reiterativo, pero vuelvo a decir una vez más que se puede ser un músico o se pueden ser músicos muy técnicos y transmitir, porque hay gente que parece que, me decía una vez Iñaki además, y creo que estabas tú, porque fue, creo que fue una entrevista precisamente a vosotros, me decía, parece que para transmitir hay que ser malo, porque si eres bueno ya te dicen, eres un músico frío, y digo, pues que escuchen a Robert Rodrigo, ¿no?, por ejemplo, y lo que se transmite aquí, ¿verdad?
Bueno, sí, la verdad es que ponemos toda la pasión y el sentimiento en ello, o sea, yo creo que eso se emana también. Uh-huh. Ahora, también hay gente que superficialmente, si lo escucha por encima, también te puede decir eso, ¿eh? Uh-huh. Si no pone punto, dice, va, este es un guitarrista biribiri.
Pues que ponga, que ponga el oído bien.
El punto de vista con el que cada uno escucha la música, ya, yo creo que lo sabemos todos, que es completamente distinto, o sea, no sé, es que de música es como con la comida, o sea, cualquiera te puede decir cualquier cosa y quedarte, sí, ¿sabes?
Claro, es subjetivo, ¿no? Claro, todo entra dentro de la subjetividad.
Eso es.
Pero yo por lo menos sí que percibo, ¿eh?, toda la pasión que hay puesta en este tema y en todos. Este en concreto respira un aire un tanto más melancólico igual, no sé, por eso me recuerda a The Good Times, que igual no tiene nada que ver o un poco por qué ha salido de esta manera.
No, pues la verdad es que cuando hice este tema... Empecé por el estribillo, creo. Lo primero que hice del tema fue el estribillo. Y luego ya a partir de... Que fue la idea inicial. Luego a partir de ahí ya la melodía solo, ¿eh? Solo tenía la melodía, el estribillo. Me parecía muy buena melodía y empecé desde el principio y así fue fluyendo, vamos. Me sale... Todo lo que hago siempre me sale de forma muy natural. De forma muy natural.
¿Y nos cuenta algo o te evoca algo? ¿Te imaginas algo cuando lo estás componiendo?
Sí, es un poco... un poco melancólico, pero a la vez un poco de recuerdos, ¿no? Y de cosas, o sea, cuando la toco siempre me hace pensar recuerdos, pero recuerdos bonitos, o sea, no recuerdos malos, sino buenos recuerdos. Igual que así como, por ejemplo, en Wrath estaba Remembering Julen, que cada vez que la toco me siento un poco... Es lo que me hace es un poco agujero en el estómago, por decirlo de manera. Esta es más recuerdo, pero bonito, vamos.
También tiene ese deje. Y si hemos hablado de que hay aspectos novedosos, ¿no? Vamos a decir, que todavía seguís aportando cosas nuevas. Una cosa que también consigue este disco es que me recuerda casi a todos los tiempos de la banda. Porque si escuchamos, está sonando ahora de fondo, Haitos Reo, me recuerda a la época de Groat, porque es un tema... casi thrash metal, es un tema muy duro. Y luego hay canciones también pues un tanto más melódicas que pueden recordar a los trabajos mínimamente de Airless. Es decir, que también eso lo conseguís, ¿no? Que hay partes, ¿no?, que recuerdan a todo lo que habéis hecho, ¿no? Como que el ADN se supone que tiene memoria, ¿no?
Sí,
y eso es lo que pues, encontramos aquí, todo el ADN de lo que ha sido Robert Rodrigo y lo que en toda su carrera, vamos.
Sí, yo creo que eso, como te he dicho antes, al ser, claro, cada tema es un mundo, y al hacerlo de forma natural, sin pensar, que, wow, es que aquí me voy a muy duro, es que esto aquí, es que esto vaya moñada, o es que esto vaya no sé qué.
Antonio nos conoce demasiado, ya.
Hombre, tengo la suerte de haberlo seguido desde el principio, pero bueno.
Qué crack. Es que, es verdad, ahora lo estaba pensando, pero es que tienes razón. Estaba pensándolo ahora según lo has dicho, y es verdad que tiene, el disco sí que tiene al final... ramalazos de las épocas, ¿no sabes? Uh-huh. Pero sí que es verdad que se nota también un poco la madurez, ¿sabes? Del músico a la hora de las ejecuciones y tal. Yo creo que es muy diferente, en ese sentido es muy diferente. Uh-huh. Incluso, no sé, hemos limado aspectos de sonido, ¿sabes? Que nunca habíamos tenido en cuenta, esta vez han tenido en cuenta, o sea...
La producción sigue siendo corriendo por vuestra parte, ¿no? Que es lo que habéis hecho en los últimos tiempos ya desde hace bastante, ¿no?
Sí, sí,
la producción... Y creo que suena muy bien, ¿eh?
Uh-huh. Hemos buscado, por eso te digo que ha sido un poco complicado, la verdad.
Ha sido diferente a todo lo que habéis hecho a la hora de... A lo que es netamente la producción, el decir, sacar un sonido...
La producción ha sido... Siempre quieres más, eso está claro. Cada vez que haces algo nuevo, yo personalmente y todos, lo que queremos es siempre más. Y tanto a nivel de ejecución, de composición, de todo, siempre lo que quieres es mejorar, hacerlo lo mejor posible. Y es verdad que en la producción, en este disco, pues nos hemos vuelto un poco locos buscando sonido y...
Ha habido llamadas de esas de ¡vuelve, tío! Que esto...
Miguel igual ha grabado el bajo 4 veces o 5 si te descuidas.
Esto no puede ser. ¡Vuelve!
Os habéis llegado a saturar igual en parte también, que es algo que ocurre porque El tema de la producción propia es que tú te conoces mejor que nadie, pero también está que te falta una opinión externa que a veces te da ideas, ¿no? O te puede dar otro punto de vista.
Sí, pero bueno, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, siempre hemos tenido las ideas. Yo personalmente siempre he tenido las ideas bastante claras, o sea. En ese sentido, sé lo que el sonido que busco, lo que quiero y hasta dónde puedo llegar. Entonces, ese hasta dónde puedo llegar, claro, quieres pasar ese límite, ¿no? Uh-huh. Llego hasta aquí, pero es que hay que procurar ir al más allá, ese que, sí, que desconoces y que quieres que suene con tu sonido, pero que suene mejor aún, ¿no? Uh-huh. Y claro, a veces cuesta y a Miguel le he vuelto un poco loco, la verdad.
Bueno, pero finalmente yo creo que es el disco, no sé, suena muy bien, no sé si es el que mejor suena porque todos suenan muy bien. Pero vamos, no me parece
sí,
que se puede pulir mucho, mejorar mucho. Si tenías que haberlo llevado a Finlandia o a Estados Unidos, no lo sé, pero...
No, yo estoy encantado, aparte que si lo haces tú, pues mira, más personal todavía. Muchas veces igual se lo llevas a no sé qué productor, que es muchas veces lo que suele pasar. Igual se lo llevas a quien sea, me da igual, y te suena pues a lo que te suena hoy en día la mayoría de las cosas. Mm-hmm. O sea, porque hoy en día, por ejemplo, al final es a lo que el oído se hace, ¿no? Yo lo miro desde el punto de vista de la producción, o
sí,
sea...
Y tienes toda la razón.
Se acostumbra a un sonido, y ese sonido es el que todo el mundo coge y el que todo el mundo hace.
Y es que luego parece que tienen el mismo estilo. No solo el mismo sonido, sino el mismo estilo.
Mismo estilo, mismo sonido de guitarra, mismo sonido de batería y mismo sonido de todo.
No notas, Antonio, tú en eso tienes que estar mucho más puesto que nosotros. No notas como que, sobre todo en los últimos años, las producciones van dirigidas, sí, a un tipo de sonido.
Lo he dicho aquí 50.000 veces,
es que
además. Sí.
Es una pena, porque al final acabamos con un poquito con la personalidad de los músicos. Sí. Los productores, bien... al que le sale bien, se forra,
sí,
hace 2000 producciones todas iguales, uh-huh, y se olvida de los músicos que tiene detrás y fuera. Uh-huh. Bueno, si es lo que les gusta, que sigan por ahí, ¿no sabes? Pero se están cargando, yo creo, que toda la personalidad de los músicos.
Y esa magia también, ¿no? Porque
eso
también,
es.
Vamos a decirlo, nuestras imperfecciones también nos hacen ser nosotros.
Efectivamente.
Y es que los productores lo que van a hacer es quitártelas, te las van a cortar. No está mal que un disco tenga también esos pequeños dejes, vamos a decir, ¿no? No voy a decir debes, ¿no? Pero que se note que no es completamente perfecto, ¿no? Que tenga una naturalidad. Porque
una
se
naturalidad cargando, y, sí, y que los músicos expresen lo que de verdad quieran expresar, no que te venga un tío y te diga qué es lo que está ocurriendo. Uh-huh. No, esto hay que hacerlo así y lo tienes que hacer de esta manera y de esta forma. Uh-huh. No sé qué sentido tiene al final. Bueno, el sentido pues es comercial, está
claro.
Es un sentido comercial.
Te meten en un pack y a la vas con este.
Y luego lo peor es que hablas con la gente por ahí y se acepta, ¿no sabes? Bueno, es personal,
sí, sí.
Sin más.
Además es el tema de, por ejemplo, de la sobreproducción que hay ahora, es que hace eso, que sonar a todos iguales.
Sí, es que también lo he comentado muchas veces, ¿no? Que yo añoro las producciones de los años 70, por ejemplo.
Por ejemplo, yo personalmente a mí me gustan también mucho más.
A mí me gustan muchísimo, ¿eh? Porque luego todo se acaba encorsetando, que también iba destinado a un mercado discográfico, que era que todos los grupos se metían en un mismo estilo y a la pum, ahí en la estantería, sí, todos, sí, hacían este estilo, pan. Todos ahí juntos. Que a nivel comercial, por ejemplo, a vosotros os podría venir muy bien, ¿no? Si se pudiera sacar una nueva ola de bandas, de guitarristas orientados un poco a este estilo, que tuvieran un éxito comercial, pues igual vendría muy bien, pero como tampoco es el caso, no, por lo menos que no os quiten la libertad. Digo,
no, eso es, eso. claro, al final a lo que iba, ¿no? Tú haces tu disco, tú sabes cómo quieres que suene y al final es mucho más auténtico que cualquier otra cosa, porque es tu sonido.
Uh-huh. Bueno, una cosa, un detalle que me llama la atención es lo de poner Robert Rodrigo Band detrás, ¿no?
Sí.
Que es un poco una forma de diferenciar etapas, por eso comentaba que para mí es el cuarto disco en solitario de Robert Rodrigo. Pero podría ser el primer disco de una nueva etapa. Yo lo diferenciaría en lo que fue la época pre-Airless con Robert R. Rodrigo, que es como salió aquel disco. Luego Halfinger of the Moon y Urat, que ya salieron como Robert Rodrigo instrumentales. Y ahora está este Robert Rodrigo Band, que aunque yo lo considero el cuarto, también es verdad que dentro de esa carrera en solitario parece que es el primero de una nueva etapa, que un poco sería la etapa post-Airless, ¿no? O sea,
sí, es eso, ¿no? Aparte de que el concepto es diferente. Por ejemplo, el Roaz y el Halfinger on the Moon son discos instrumentales muy propios. O sea, los he hecho yo y punto. Y en este hemos tomado parte los cuatro. Uh-huh. Los cuatro hemos estado en la composición, en los arreglos, en la producción, en todo prácticamente. Entonces, Johnny ha hecho todas las letras de las canciones también. Uh-huh. toma parte en las melodías, ellos también, en la construcción de las canciones. O sea, al final es un rollo más construcción de banda.
¿Os lo ha pedido él, el hecho de hacer las letras? ¿Es algo...?
No, no, eso se lo pedí yo.
Lo pediste tú, vale, vale.
Porque mi inglés y mis letras... Yo es un apartado que tengo ahí nulo, que es el tema de las letras.
Sí. Es que ya sabes que hay cantantes muy suyos que dicen, si no lo escribo yo, no lo canto. No sé, por eso preguntaba, ¿eh?
Sí, no. En este caso, vamos, él aceptó encantado. Además, le dije yo, oye... Cuando le expliqué la idea y el concepto y lo que queríamos y tal, le dije qué era lo que él tenía que aportar y vamos, lo acepto encantado.
Os voy a preguntar por qué pensasteis en él cuando dijisteis vamos a buscar un vocalista y os fuisteis ni más ni menos que alguien de un calibre internacional tremendo, que yo tengo una anécdota contigo, de hecho, yo no, sí. No es que tenga dotes adivinatorias.
Es que nos conoces demasiado, Antonio.
Pero cuando supe que iba a haber un cantante internacional que iba a colaborar en el siguiente disco, pues evidentemente se me venían a la cabeza, pues Haren Skaren, por ejemplo, pues me vino a la cabeza Johnny Joeli.
Es que diste en el clavo, cabrón.
Sin saberlo, me encontré contigo por la calle
sí,
y te lo dije. Y por la cara que pusiste, dije, madre mía, qué acertado.
Es que diste en el clavo, me dice, oye, ¿no será yo? ¿Cómo dijiste? Digo, primero ¿quién es ese? Johnny Joeli, ¿no? Y digo, ¿cómo? ¿Sabes?
Bueno, primero que creo que te dije que si podía ser Harry Hess.
Sí,
y que se iba a colaborar. Y luego te dije, si no, Johnny Joeli. Y la verdad que tu cara...
Te delató,
porque aunque no me lo quisiste confirmar, yo me fui convencido de que había acertado, ¿no?
Sí, no, si a mí me llamó y me dijo, oye, no se lo habrás dicho a Antonio, ¿no?
No, pero el tema es que, claro, yo pensaba en un vocalista que tuviera ciertas características afines a Iñaki, y el que primero se me venía a la mente era él. Eso ha sido un poco el porqué, dije yo, pues puede ser Johnny Joeli.
Sí, no sé, yo, a mí particularmente es uno de mis cantantes favoritos. Y cuando pensé en que necesitábamos un cantante, y que cuando empecé a hacer las canciones y veía que necesitábamos un cantante para el disco, pues dije, el primero que me vino a la cabeza fue él, dije, y pensé, digo, ¿por qué no? ¿Sabes? Le voy a mandar un email, le vamos a explicar todo el tema, y bueno, al final no tienes nada que perder, ¿no? Uh-huh. Muchas veces piensas que tal, y luego pues mira.
¿Y cómo fue la respuesta? ¿Cómo fue el trato así? ¿Cómo te respondió?
No, Johnny es un tío encantador, la verdad. Y cuando la primera vez que respondió ya dijo que pues eso, que estaba interesado, que le gustaba mucho mi forma de hacer, de tocar, que le gustaba mucho el sonido, que no sé qué. Y ya él automáticamente dijo que sí, que le interesaba colaborar y que estaría encantado de hacer las canciones conmigo y eso. Uh-huh. Y nada, desde entonces empezamos a trabajar, le envié las ideas de todas las canciones ya bastante completas ya, que la habíamos hecho entre Miguel, Paco y yo. Uh-huh. Le envié las ideas y él sobre esas ideas pues ya trabajó las canciones. Uh-huh. Y nada, ya... Muy bien, ¿no? Con él. La verdad es que es un tío muy profesional y luego es un tío muy simpático también, ¿no?
Sí.
O sea, a la hora de estar con él tiene un trato muy agradable, no... Muy positivo, eso siempre ayuda también, y la verdad es que encantados con él.
Y siente la música también, porque yo cuando le vi con Harlem, por ejemplo, me parecía un tío que lo vivía como pocos.
Es una pasada, sí, sí. Haciendo el vídeo el tío se le veía que tiene unas tablas, vamos, está por encima, pero mucho, pero bastante por encima.
La complejidad puede estar en el tema que el trato muchas veces es a distancia también. No existe esa cercanía, claro, como cuando estáis de vez en cuando juntos, ¿no? No sé, igual.
Sí, lo que pasa es que a pesar de la lejanía y que la mayoría lo hemos hecho hablando por email y por Skype y tal, o sea, al final siempre me ha dado la sensación de que he estado muy cerca de él, o sea, que no estaba él en Nueva York y yo estaba aquí en Cruces.
Sí.
Para hacerte una idea, o sea, es hablando con él y todo, al final.
Pero de todas maneras eso lo puedes llegar a pensar, pero tú también estás metido en el mundo de la música de alguna manera, ¿no? La radio es otra faceta de todo esto. Hay gente que en el momento que estás con ella, los 3 segundos, sí, es como si habrías estado con él 50 veces. Y cuando quedamos aquí, que fuimos a grabar el vídeo, a hacer lo de las fotos, a los 2 minutos, y encima yo inglés, 3%.
Pues ya más que yo.
Y una barbaridad. El tío sabe a lo que ha venido, sabe lo que ha hecho y sabe en lo que está metido, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, no tienes ninguna complicación con él para nada. Es más, estoy seguro que el día que peguemos un ensayo, o sea, va a ser como si habríamos ensayado toda la vida.
Uh-huh.
Estoy completamente seguro. Porque haciendo el tema, por ejemplo, para el vídeo, las tomas que hicimos, tal, o sea, ya era desde la primera toma, era como si habrías estado
toda la vida, sí.
Y el juego, pues parece que ha llegado aquí, no sé, una sensación muy buena.
Y el tema es que también, aunque sea muy frío mirarlo así, y seguramente vosotros ni lo habéis pensado, o sí, tal vez, es que os dé ya ese salto o ese reconocimiento a nivel internacional que yo creo que merecíais desde hace mucho tiempo. Pero claro, ya contando con un cantante internacional. Es verdad que como que se hace notar más, ¿no? Que para mí, sinceramente, o sea, yo este disco lo canta Iñaki y lo hubiera valorado probablemente igual, ¿eh? O sea, lo tengo que decir así.
Pero y yo también.
Pero de cara al público, digo, joder, pues a ver si ya se dan cuenta que si Johnny Joeli colabora con esta gente, pues evidentemente estamos hablando de músicos de esa talla internacional que merecéis, de ese reconocimiento que merecéis desde hace mucho tiempo. Lo que no sé si vosotros lo pensáis a ese nivel, que es un tanto, vamos a decir, comercial, ¿no?
Esto, pero... lo más bonito que veo yo aquí al final es que se puede unir, ¿sabes? Uh-huh. O sea, se puede unir, esto que se ha hecho se puede hacer. A la altura nuestra, pues esto que yo ahora ya hablo por mí, que representa para mí, pues joder, un orgullo de la hostia, ¿sabes? Digo, pues ¿qué he hecho en el mundo de la música? Pues he hecho esto.
Sí.
¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo esto, lo estamos haciendo juntos. Pues una barbaridad, ¿sabes? Podía haber sido Iñaki y lo iba a valorar igual, por supuesto que lo iba a valorar igual. Y el sentido habría tenido el mismo, estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero el que se haya unido claro, este sí, tío, sí. Que ha sido para ti la hostia toda la vida, escuchando sus discos desde que, no sabes, y que... Pues... Es todo un orgullo, ¿no sabes? Y que se puede hacer y que somos todos normales.
Seguro que no ha estado en una banda tan buena en su vida. Bueno, respetando mucho a Harlan, que ahí estuvo con el Sean. También me gusta mucho la carrera de Axel Rudy Pell, que es muy diferente a lo que hacéis que vosotros. Seguro que técnicamente pocos grupos habrá estado.
Hoy hay que decirlo, que el tío, lo primero que me dijo cuando nos vimos y tal, bueno, le saludé, tal, no sé qué, y el tío me hizo gestos como diciendo, joder, tío, qué guapo.
Tocas bien, ¿eh?
Tocas bien, ¿no sabes? O sea, que bueno.
¿Y hasta qué punto llega la implicación, no? Porque en los créditos aparece como invitado especial.
Sí.
Así que yo no sé si, aunque hagáis esta gira de presentación de este disco, los conciertos que toquéis con él, no sé si podríamos entender que va a ser el cantante de la banda, o tampoco miramos mucho más allá. ¿Hasta qué punto es la implicación de Johnny Joeli con Robert Rodrigo Band?
Sí, bueno, el formato de directo va a ser Robert Rodrigo Band y Johnny Joeli. Vamos a tocar tanto temas del disco, porque al final con él solo tenemos 6 temas.
Sí.
Pero haremos temas del disco, haremos temas de él, de los clásicos de él, y haremos temas de alguno de Airless también. Haremos un poquito, un repertorio pues que abarque un poco todo eso.
O sea, que en parte también va a utilizarlo también de trampolín un poco para lo que es su carrera, que justo coincide con...
Su disco, sí, de hecho, disco y de hecho tocaremos canciones también de su disco en directo.
Ojo, yo lo que pensé cuando vi que sacaba disco, digo, no sé si es casualidad o no, que vaya a salir este disco de Robert Rodrigo y el suyo en solitario casi a la vez. Lo digo porque se tapa uno con el otro, ¿no? Evidentemente, si Johnny Joeli hubiera grabado este disco y fuera lo único que ha hecho en este momento y tardara en sacar un año otro disco... Como que tendría más protagonismo, ¿no? En principio.
Sí, bueno, eso nunca se sabe, ¿eh? Al final, yo creo que bueno, tampoco son dos estilos. O sea, lo que hace él en solitario es también un poco diferente, ¿eh? Al final se puede abarcar más tipo de gente, ¿no? Yo creo que al final eso se toma un poquito de frontier. Si ellos deciden, sí. No sé cómo será el tema, vamos, es su historia. Decidirán cuándo lo sacan o cuándo no, ¿sabes? Sí. Entonces al final... No sé, igual hasta no les hace mucha gracia que nosotros saquemos el disco a ellos, ¿sabes?
Sí.
Están pensando al revés.
No ha habido ningún pique, ¿no? Al respecto, no habéis hablado con ellos, ¿no?
No, yo, vamos, no, nada.
Hubiera estado bien que os lo hubiera sacado ellos, ¿no? Que os lo hubiera sacado Fuentes.
Bueno, no sé hasta qué punto,
el,
¿eh?
El disco es autoeditado completamente.
Sí, lo hemos hecho, lo hemos sacado nosotros, sí, con nuestra propia empresa, digamos.
Sí, sí.
Como
sí.
Propia empresa. Y... Tuvo, al principio sí que tenía pensado mirar compañía, pero al final dije no, mira, porque todas las experiencias que he tenido al final me da igual Frontiers o Virgin o Sony, o sea, es que estoy en un punto que me da igual.
Es que hay que decirlo, nunca se valora ni se respeta al músico.
A eso me refiero. Las experiencias que he tenido con compañías y eso, pues la verdad es que nunca no me gusta. O sea,
claro.
Porque al final el que invierte todo, o sea, el sí, trabajo, sí. El dinero, el no sé qué, es el músico. Ellos nunca hacen nada. Uh-huh. Entonces digo, mira, para eso lo saco yo. Yo me lo guiso y yo me lo como.
Lo comentaba yo con alguien hace poco, que en los 80 una compañía te fichaba Y ahora parece que es el músico el que ficha a la compañía.
Sí, eso
porque
es.
El que pone el
esa es
el
otra. Que sí, no
está todo al revés.
No voy a entrar a valorar ni nada, pero hoy en día hay que pagar, es que hay que pagar a la compañía. Es que ya me hace hasta gracia, ¿sabes?
Eso es, tú fichas.
Hombre, pues fíjate, grábate el disco, págate la producción, págate el disco completo. Luego toma un 3%.
Todo el trabajo que lleva. O sea,
sí, sabemos.
¿Dónde vamos a llegar? ¿Lo sabes?
Y no
es
que.
Es un poquito a todos los niveles. Sería una conversación súper.
Sí, no, es otro tema, pero.
Súper fea, pero, ¿sabes?
Y sabemos cómo va.
Es un
el
poquito
tema.
A todos los niveles, tanto de compañías como de sitios para tocar. Pues. Uh-huh. El músico cada vez.
Tus padres, Robert, que no quieren que estás en la radio y. No.
Estoy en la radio,
Oye, y bueno, ya está, ¿no?
Ya está.
Y digo que vais a hacer un poquito también de la propia banda de Johnny y Yoeli, y esto me trae a la... Lo he pensado muchas veces, como músicos como vosotros, no habéis tenido la oportunidad nunca, pues por ejemplo lo que está haciendo Jorge Salán, ¿no? Que va a girar con Joelin Turner, con Robin Beck, no. Es que a vosotros, que yo creo que destacáis en todos los aspectos, que habéis tenido vuestras bandas, que tenéis este proyecto, ¿no? Que tenéis bueno, Robert Rodrigo Band, que habéis estado con Cofein, que ahora está también con Alma Coulter, está Paco, si no me equivoco, ¿no? También. Pero lo que es ser músico de sesión, vamos a decir, de un artista internacional o de varios, ¿nunca os han llovido ofertas a ese respecto? Lo digo porque si yo fuera un gran músico que gira por ahí al estilo Joelin Turner, a mí me gustaría teneros a vosotros como banda.
Pero no eres Joelin Turner, eres Antonio.
Y ni siquiera canto, así que bueno, lo tenéis un poco difícil. De momento os tengo en la radio, que también es algo que me gusta.
Yo creo que para eso tienes que estar de alguna manera. Tú te tienes que crear un camino de alguna manera diferente al que nos hemos creado nosotros. O eres muy muy bueno y que considero que, por ejemplo, Robert tiene esa diferencia, que es un musicazo de la hostia, entonces pues sí, pues te pueden llegar, por otras vías te pueden llegar ese tipo de ofertas. Pero si no, yo creo que es que te tienes que labrar el camino, te tienes que ir tú más a tu bola, ir metiéndote poco a poco donde la gente, o sea, donde está un poquito, digamos, el movimiento, ¿no sabes? Y luego, sí. Pues tener las cualidades que tengas que tener, evidentemente. Pero creo que la diferencia está ahí. Nosotros hemos optado por, pues es una banda de amigos, sí. Haciendo las cosas bien en tu barrio, en tu pueblo. Sí, considerados por cierta gente, pero al final no hemos tenido esa proyección, ¿sabes?
Porque está el mundo como está, porque hablar de banda de amigos, madre mía, además, que sí, de verdad, es que una banda de amigos y nos encontramos con músicos de primerísimo nivel.
Es como lo claro. Hemos orientado al final, sí. ¿Entiendes? Tampoco te tienes que volver muy loco ahí, hay cantidad de gente que toca impresionantemente bien, tú lo sabes,
sí.
Y tienes que ir a verlo a los bares.
Sí, pero porque así están las cosas, porque, claro. Porque el mundo está un poco... no sé cómo decirlo, un poco podrido en todos los aspectos y en lo musical pues también se paga. Pero eso ya digo, es. Y aparte que aunque Robert Rodrigo pueda destacar como individualidad, una cosa digo, sin buenos músicos, sin una buena base rítmica, no destaca nadie. O sea,
exactamente, eso, yo estoy de acuerdo contigo. Y de hecho creo que yo, no es por nada, o sea, tenemos mucho también trabajo para atrás de airless, de tal y cual. Sí. Pero creo que aquí, en este trabajo, a mí destaca todo, o sea, no es solo la guitarra, ¿eh? Entonces digo, claro, el bajo, la batería, la voz, o sea, es que es un disco que yo creo que lo que no es solamente decir, es que con guitarra más guapa, pero es que está todo guapo, o sea, claro, lo he hecho yo, claro, ¿qué voy a decir, no? Pero
está bien, y es que hay que tener una buena base porque tú pones a Messi, por ejemplo, en un
claro.
Equipo que es un coladero y que recibe 5 goles o 6 por partido, no destacaría jamás, ¿no? Pues esto es igual, hay una
sí,
base
hombre,
que...
pero bueno, yo lo que te he comentado antes, que considero que Robert tiene esa diferencia... Pero no con nosotros, sino con cualquier otro músico. Uh-huh. Ya no la calidad de lo que toca ni cómo lo toca, ya son conocimientos. Uh-huh. Estás hablando de conocimientos musicales, tiene muchos conocimientos.
Es un maestro.
Musicales, es un maestro, eso es.
Claro.
Entonces no estás hablando de lo mismo, ¿entiendes? Uh-huh. Yo tengo conocimientos musicales, sé tocar el bajo, me considero que lo toco bastante bien, pero a la altura de un músico como Robert, no. Uh-huh. ¿entiendes?
Bueno, si estás con él, algo seguro que algo se te ha pegado a lo largo de todo este tiempo.
Y que se me vayan pegando más cosas.
Yo le he robado cosas a Miguel de tocar también, ¿eh?
Bueno, hay otra colaboración en el disco, por cierto, que no quiero que se me pase,
sí.
Que es la de Gochi Ibarra en las teclas, también como músico invitado en principio, ¿no? Pero este lo tendríais más cerca. Yo lo he visto con Radio en Fire y la verdad que le aporta a algunas canciones ese sonido clásico, precisamente. Hablábamos antes de producciones de años 70 y tal, pues el sonido ese Hammond, ¿no? Ese sonido de teclado, sí. Ese colchón en muchas ocasiones, esos arreglos, le da ese toque y es una pincelada en el disco. De estas que igual, vamos a decir que no llaman la atención a primera vista, como una voz, evidentemente, pero el resultado, la envoltura, el ambiente que crea en el disco, sí que me parece clave.
A mí me parece clave y brutal, o sea, uh-huh. En el sentido de que, de hecho, nada más pensé en él, nada más cuando ya tenía todas las canciones, teníamos ya montadas y eso, y necesitábamos un algo, y yo dije, esto es lo que necesitamos, necesitamos un buen Hammond, y el primero que me vino a la cabeza fue Gochi. Uh-huh. Y le llamé, vino y nada, en un par de días o así nos metió las teclas y la verdad es que está metido muy bien, o sea.
A mí con Gochi me pasó como a ti con Yoeli. Cuando me dijo que iba a grabar un tío las teclas, digo, no puede ser otro. O sea, es eso que no le conozco, ¿eh? Y digo, joder, pues que le diga a este tío. Y cuando me dijo, no, va a venir Gochi, digo, es que no me cabía en la cabeza, ¿no sabes?
Es que además este disco, tras ser tan rockero y tan así, yo digo, es que le pegan Hammond. Este disco lo que pega son Hammond, o sea, es que no le pega otra cosa, ¿no?
¿Y también es invitado o al final se convertirá en miembro de la banda? O
bueno, de momento es invitado, ¿no? Sí. No sé si...
En los conciertos, si puede, estará. ¿O no?
No puedo, ahí no puedo adelantarme, no te puedo decir, Antonio, porque de momento no, luego ya veremos, igual... Según vaya en un futuro mirando las cosas, pues igual, oye...
Por lo menos en los de casa, ¿no? No sé.
Puede ser. No puedo decir nada porque no lo sé.
Bueno, dos preguntas muy típicas para ir terminando ya. El título de la obra, Living for Louder, ¿por qué lo habéis elegido?
Hombre, yo creo que es un poco... Cuando tenía todas las canciones, ese título era el que más me llevaba... A lo que sentía en el momento de lo que es el disco, lo que me inspiraba y más o menos lo que sentíamos, ¿no? Esas ganas de volumen, de gritar y de dar a conocer todo lo que estás haciendo, ¿no? De enseñarlo y de todo. Entonces, uh-huh. Era lo que más me transmitía, va a ponerle el título del disco.
Y la presentación con un jugador de hockey, que llama mucho la atención, ¿no?
Sí, bueno, a mí el hockey siempre me ha parecido... Creo que plasma un poquito lo que hay en el disco, ¿no? El pasional, fuerza, técnica, un poquito... Me venía un poco la cabeza del hockey. Y luego hay una canción que está inspirada en el hockey, que es Break It Out. Uh-huh. Entonces, claro, dije, esto le pega a esta portada en la cabeza, ya lo veía. Cuando hicimos la canción, lo veía en mi cabeza. Digo, esa portada tiene que ser... Uh-huh. Tiene que ser así. Y la verdad es que, bueno... Puede ser que guste o que no guste, pero es una portada diferente.
O sea, a ti te gusta el hockey, todo el mundo con el fútbol. Y,
sí, a mí me gusta el hockey. A mí me gusta el fútbol, pero... Me gusta el deporte en general,
Uh-huh. Esto es que va orientado a los americanos, ¿no sabes?
Eso es, al mercado americano, ¿no? Hombre, pues la verdad que sois un grupo que siempre os llega a mucha gente. Si pudierais llegar fuera, seguro que tendríais mucha más repercusión que aquí, por suerte o por desgracia, yo creo que por desgracia, porque evidentemente lo primero sería un poco afianzarse en casa, ¿no? Pero tal y como se valora la música en este puñetero país, es un poco lo que tenemos.
Sí, un poco complicado.
Hombre, decía Robert hace poquito que él, una de sus metas con este disco era un poquito intentar conseguir otro tipo de escucha, ¿sabes? Mm. De otro tipo de público. Yo creo que lo va a conseguir, se va a conseguir un poquitín. Porque, bueno, las pequeñas diferencias que hay, que no son tan pequeñas, yo creo que se va a orientar a otro tipo de público.
Uh-huh. Y se os han quedado muchas canciones fuera del disco, no sé, porque hay 4 son instrumentales, el resto son y 6 cantadas, ¿no?
Sí, 6 cantadas.
6 cantadas y 4 instrumentales. ¿Se quedan fuera muchas cosas, muchas ideas que pueden entrar en... futuros discos, aunque hablar de un futuro disco, cuando el disco salió oficialmente ayer, ¿no? Ayer fue la fecha
oficial.
Pues eso, no vamos a hablar tanto, ¿no? Pero se quedan fuera muchas ideas.
Ideas sí, yo es que yo por ejemplo soy una persona que no paro de hacer y de componer y siempre estoy tratando de hacer cosas nuevas y tal. Es lo que me lo que me lleva prácticamente es la música, ¿no?
Es
no.
que ahora, es que ahora en la lonja de todas maneras es como un baúl de
sí, de ideas. De,
estamos ensayando y se nos va. Se nos va y empezamos a ir ra. Y yo creo que hay un montón de cosas porque Robert sí es, si tiene una cualidad, es la de la de pillar ese tipo de cosas, ¿sabes? Igual has estado tocando una cosa que ha molado un mogollón, pero claro, luego se te olvida, estás. Y ¡jo, qué guapo!, ¿no sabes? Pero luego te pones al ensayo tal y se te olvida. No, no, él la rescata.
Le da una vuelta, ¿no?
Él la rescata. Al cabo de tiempo te viene. Oye, aquello era lo de. Sí, bueno, más o menos, ¿no sabes? Se le queda ahí, ¿no sabes?
Y bueno, y lo próximo que tengamos será con respecto a Robert Rodrigo, ¿no? Porque también está con Coffein, vais a seguir tanto Paco como... Es que al final Airless, esto va a ser como la saga Purple, ¿no? Ya empieza a ser la saga Airless, porque tenemos Robert Rodrigo, tenemos Airless, tenemos Coffein, ¿no?
Se nos... a diversificar. Es que se nos rifan, Iñaki y Robert, se nos rifan, ¿no sabes?
Pero bueno, con respecto a Robert Rodrigo, lo próximo que tengamos ya va a estar todo enfocado a Robert Rodrigo Band. ¿O puede resurgir Airless? ¿Puede haber otros proyectos?
Yo personalmente, tanto en la vida como en la ESA, no me gusta ya, no me gusta el pasado. O sea, una vez que corto con el pasado se queda ahí y ya no vuelve, ¿sabes? Uh-huh. Seguramente Airless, no.
O sea, Airless está enterrado.
Para mí está enterrado, sí. Pero yo no soy una persona de... ya te digo, que yo cuando corto algo en el pasado ya no vuelvo. O sea, no me gusta volver al pasado. Uh-huh. No me gusta, por ejemplo, regrabar temas que ya he grabado. Uh-huh. No me gusta coger un tema y volverlo a hacer. Aunque lo hice una vez al principio.
El primer disco de Airless, sí.
Lo hice, pero era por más que nada porque la compañía que nos cogió cuando aquello para sacar el primer disco de Airless nos pilló y dijo, bueno, pues vamos a coger canciones de este disco y a otros que tengáis y hacemos el disco, porque quería el disco en 2 meses o uh-huh. uno. Y dije, bueno, pues lo hacemos, ¿sabes? Uh-huh. Pero no me gusta. O
sea, el caso de que pase le llamamos Airlini.
Claro, porque como Iñaki sigue un tanto tan ligado, ¿no? Fíjate, está
Airlini.
Claro. Lo digo, ¿no? Porque claro, Iñaki sigue muy ligado, al final sigue muy cerca de
sí, pero
de...
Iñaki está muy involucrado también en su, Coffein, en su ¿no? proyecto de Coffein. Sí, ahora de hecho están componiendo otra vez David y él y en breve quieren grabar.
Y contarán con vosotros.
Y, ¿no? Sí, supongo.
Sois
que sí.
Miembros de la banda, ¿no? Vamos a decir, de su banda, por lo menos en directo, y supongo que si graban, también grabarán con vosotros. No sé.
Sí, bueno, es un poquito la idea, pero bueno, tampoco voy a adelantar yo eso porque fijo no lo sé, pero claro. Por la idea es, la idea creo que es un poquito esa, sí.
Bueno, pues nosotros, por supuesto, de cara al futuro, las puertas siguen abiertas, ya digo, como si fueran las de vuestra casa, os dejo las llaves y entráis directamente sin llamar. Y lo dicho, que para mí es un auténtico placer teneros aquí de nuevo. Además, una alegría. Porque
la próxima vez te entrevistamos nosotros.
Como quieras, ¿eh?
Para nosotros venir aquí también es un
placer. Un placer.
Bueno, pues ya digo que
¿sabes que es la primera entrevista que hacemos del disco?
Hombre, salió el disco ayer.
Claro, eso es la primera.
Y si me doy prisa, voy a ser la primera crítica. Porque no creo que haya llegado ninguna, ¿no?
No, de momento no, ¿no?
Pues la mía está escrita y lo sabes.
Lo sé, la he leído. Con gazapos, pero la he leído.
Con gazapos, ¿eh? Todavía sin corregir, pero bueno. Pues lo dicho, pues si no sé si me he dejado algo fuera de la entrevista, si creéis que podemos añadir algo más, que seguro que me he dejado cosas fuera, luego las reescucho y digo, ¿cómo no le pregunté esto?
No pasa, ya habrá más. cuando vayamos a presentar el álbum aquí, pues volvemos.
Eso es, y sobre todo de cara a los directos, ¿no? Todavía sí, se van a hacer de rogar, ¿no?
Sí, se van a hacer de rogar, está preparándose... Vamos a tener todavía un tiempo de espera, pero bueno, se van a hacer, ¿eh?
Es buena idea para que rule un poco el disco, ¿eh?
Sí, eso también. Siempre pensaba, yo digo, mira, que rule el disco, que la gente se lo aprenda bien eso y es. Luego ya cuando vayas a tocar, que la gente se lo sabe de puta madre.
Que últimamente las bandas van a presentar el disco y no tienen ni las copias físicas.
Sí, eso es.
Luego tienes. Se lo saben todos los guitarristas ya el disco. Cuando vayas a tocar en directo y te puedes poner malo, bueno, te puedes caer de la bici. Te puedes caer de la bici.
No fastidies, no. Aquello os pasó antes de tocar con Europe, además. Que
sí, la misma semana.
No recuerdo,
pero. Bueno, pues cuidaros, ¿eh? Cuidaros lo primero y que os veamos pronto encima de los escenarios. Y por supuesto, pues que haya mucho futuro para este disco, mucho reconocimiento que lo merece. No porque lo diga yo, sino porque lo merece y es así. Y yo, pues, por mi parte, creo que poco más puedo hacer esta entrevista. Lo mejor que me sale, lo mejor que sé, no doy para más. Pero.
Nosotros tampoco damos más para más, ¿eh? Somos lo que somos.
Y nada, si no queréis añadir nada más, os pido la última cosa, que es que elijáis un tema del disco, el que queráis.
Bueno, yo te digo, antes de mis favoritos era Break It Out, pero como ya lo has puesto.
Sí.
Voy a decir la de Worn Out, que también me gusta mucho.
Que parece que se le contagia un poco el toque oscuro en el ritmo.
Sí, tiene un rollo
enlaza
un
muy bien con
eso
el
anterior. Sí, tiene un toque oscuro también. Y luego es uno de mis solos favoritos del disco también.
Lo que pasa es que tiene luego muy buen estribillo, ¿eh? O sea, en comparación a Breakout, que bueno, también lo tiene, pero en este caso es como más accesible, vamos a decir. Pues ahí está sonando Worn Out, dentro de Living for Loader. Hoy invitados aquí Robert Rodrigo Band. Hasta otra, ¿de acuerdo?
Venga, Antonio, un placer.
Venga, Antonio, un placer.
escuchando La Mirada Negra y nos quedan en principio como 23 minutos para terminar el programa, aunque hoy probablemente nos extendamos un poquito más. Yo no voy a meterle ningún tipo de presión a Sergio. La idea es acabar a la una del mediodía, pero si no se puede, pues tenemos total libertad para seguir un ratito más, tanto en nuestra página web, lamiradanegra.es, como en Zopimpe Ratia 101.9 de la FM. Así que lo dicho, sin ninguna presión, Sergio, muy buenas y bienvenido, además después de una semana que no pasaste por aquí.
Eso es.
Te cambiamos un poco el horario y encima ya te metemos ahí, pues eso, un poquito más al final del programa y nos pasamos de la hora.
Bueno, como los viejos tiempos.
Bueno, pues lo dicho, igual no, ¿eh? Tenemos 23 minutos, si nos da tiempo bien, y si nos tenemos que pasar 5 o 10 minutillos, pues nos pasamos tranquilamente y no pasa nada. ¿Qué tal? ¿Has llevado estas dos semanas?
Bueno, bien, ocupado en otras cosas, pero bien, sí.
Bueno, pues me alegro, andas constipado, como yo.
Sí, bueno, es cosa de la alergia, ya sabes.
¿Alergia?
Estoy ahí con, sí.
Pues yo ando ahí con una especie de catarro, no sé si va a ser alergia, yo creo que no. Como que va y que viene, que va y que viene, la garganta, a veces dices estoy de maravilla, y otras veces de repente parece que te sube otra vez el mal y dices, uff, no sé, así ando como cosa de un mes.
Como el rock, tío.
Bueno. Bueno, pues vamos adelante con las noticias de esta semana, cuando quieras. Bueno, esta semana, o no sé si rescatarás alguna de...
Sí, alguna anterior también he rescatado, sí.
Venga, pues adelante con ello.
Pero voy a empezar con una que me ha sorprendido esta semana bastante, y es el anuncio de... Bueno, por lo menos en una entrevista en Estados Unidos, Wendy Dio, la viuda de Ronnie James Dio, que ha anunciado o ha dicho que está trabajando junto al periodista de rock Mick Wall, que ha... He escrito bastantes biografías de bandas y tal, que están trabajando ambos en la autobiografía de Ronnie James Dio. Y entonces, sobre todo, me ha sorprendido lo de autobiografía, porque claro, teniendo en cuenta que Ronnie James Dio falleció en 2010 y que estamos en 2018, pues, ¿por qué han tardado tanto, no? Si es autobiografía. Y, de hecho, la han anunciado que se va a publicar en 2020. 10 años después. Y bueno, lo que ha comentado Wendy Dio es que 3/4 del libro fueron originalmente escritos por Ronnie James Dio antes de su muerte, y que además estaba programada su publicación unos meses después de su fallecimiento a través de MTV Books, pero bueno, pues por diferentes motivos se retrasó el tema, y ahora está trabajando ella con Mick Wall. Ha comentado que Ronnie eso escribió el libro hasta la mitad, un poco más, y que después de eso, pues claro, esa primera parte tiene que ver mucho con su infancia y adolescencia y todo lo demás. Sí. Que claro, como ya digamos, a partir desde donde no está escrito, ella lo ha vivido con él, ella lo vivió con él, pues que ella se puede hacer, o sea, ha estado haciendo, o se está haciendo cargo de esa parte. Y que aparte, además de eso, que están recopilando muchas entrevistas, porque quiere que continúen las palabras de Ronnie James Dio sobre lo que sucedió en su vida y en cada momento. Uh-huh. Así que, pero que bueno, porque toda la primera parte del libro y tal, que es todo de puño y letra, además, oído así, de puño y letra, porque él escribía a mano y luego lo pasaban a alguien para que lo pasara a ordenador, de puño y letra, Ronnie James Dio. Bueno. Así que ahí está, hasta el 10 años después tendremos una autobiografía.
Esto lo está moviendo mucho Wendy Dio, que tiene cierta polémica, ¿eh? Porque ya sabes que el holograma también tenía supuestamente tenía su beneplácito, y luego hubo gente como que decía que no estaba tan unida a él al final de su vida. No tengo ni puñetera idea, porque evidentemente no estuve en la vida de Ronnie James Dio, pero que no todo el mundo está muy de acuerdo con cómo está moviendo los hilos de la trayectoria de Ronnie James Dio después de su muerte, de las ediciones de Ronnie James Dio, de los conciertos de hologramas y todo esto, sí. Con cómo lo está moviendo Wendy Dio, hay gente que no está muy de acuerdo. Y en este caso, pues también lo que tú comentas, esto de que sea una autobiografía 10 años después, crea ciertas suspicacias, o da pie a ello.
Sí, sí, por eso te decía al principio que es una noticia que me ha sorprendido bastante. Sí. Pero bueno.
Bueno,
ahí está, ya veremos.
La noticia es la que es, y hasta luego cada uno que saque sus conclusiones.
Eso es. Y otra noticia que ha sorprendido esta semana ha sido el anuncio por parte de Avalanche del nuevo bajista para la banda asturiana. Y no es otro que Dirk Schlechter, el bajista de Gamma Ray, uh-huh, nada más y nada menos. Un gran fichaje para Avalanche.
Es un gran fichaje, pero yo creo que Magnus Rosen era mejor bajista.
Ahí no vamos a discutir.
Sigue,
ello, pero...
sigue siendo sí. All Star Band, sigue siendo internacional.
Exacto.
Pero Magnus Rosen a mí me parece que era un bajista tremendamente bueno, vamos. Y no es que no lo sea Dirk Slater, que lo es, uh-huh, también, pero para gustos también, para preferencias, yo me quedaría con Magnus Rosen.
Pues Rionda no se ha quedado con él.
Bueno, también es verdad que se ha marchado él.
Sí, lo han anunciado a través de redes sociales, de un vídeo y tal, y de hecho ha salido hablando Dirk Slater en castellano y así bastante bien. Uh-huh. No sé si eran frases cortas preparadas y tal, pero aún así con un acento bastante bueno. Bueno, continuamos ahora con Bruce Dickinson, que ha sido elegido ciudadano de honor de Sarajevo, nada más y nada menos, por en una votación realizada en el Consejo Municipal de Sarajevo, y bueno, lo ha sido por sobre todo por el concierto que dio en 1994 en plena guerra de los Balcanes y en pleno apogeo, y con la ciudad además bajo asedio, pues Scream for Me Sarajevo, sí, que luego ha tenido el documental y
que
demás.
No lo he visto.
Yo tampoco. Y nada, pues la han elegido y le entregarán en principio el 25 de noviembre, aunque no ha podido confirmar todavía que él vaya a poder estar allí para la entrega o para recoger el premio. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de King Diamond, que... hay nuevas noticias sobre ese DVD Blu-ray en directo que se está haciendo de rogar.
Parece que va a salir para que sea mi regalo de Navidad.
Sí. Bueno, pues se va a titular Songs for the Dead Live, aunque anteriormente se había anunciado como Abigail in Concert. Todavía no tiene fecha, pero sí se ha vuelto, sí se ha publicado un nuevo adelanto, un nuevo teaser de esa actuación. Las grabaciones, vamos a recordar, que están seleccionadas o que han sido seleccionadas del concierto del 17 de junio de 2016 en el Graspop Metal Meeting de Bélgica, y otro concierto anterior del 25 de noviembre de 2015 en el Fillmore de Filadelfia. Eso es lo que va a contener el DVD y Blu-ray de King Diamond. Y el grupo heavy metal Dem actuará en España en junio de 2019 en Barcelona, Bilbao y Madrid concretamente. En el que va a presentar su nuevo disco Manor of the Seven Gables. Lo va a traer Peak Productions, y las fechas exactas son el jueves 6 de junio en la sala Rasmatas 3 de Barcelona, el 7 de junio en la Santana 27 de Bilbao y el 8 de junio en la sala We Rock de Madrid. La banda Dem, que como decimos, va a presentar su Manor of the Seven Gables, que es un disco que acaba de publicar el pasado 26 de octubre a través de Century Media, y que cuenta con músicos invitados como Mike Lepon de Symphony X y el cantante Paul Sabo de Alice Cooper. Ahora hablamos de Conception, la banda de Roy Khan, del vocalista Roy Khan, que bueno, ya creo que anunciamos aquí que tras 21 años, digamos que se habían reunido. Uh-huh. Y ayer mismo estrenaron el nuevo single, que incluye tres temas: Reconception, que es una intro y el nombre del single, Grand Again y Feather Moves. Y de este modo pues cierran, digamos, ese silencio de más de 20 años, ya que su último disco publicado fue Flow, del año 1997. Ahí está, y además marca también el regreso de Roy Khan al metal, ¿no?
Después de años.
Después de muchos años, desde que dejó Camelot.
Sin saber de él, porque en principio se dijo que estaba enfermo, luego ya se dejó de saber de él completamente, no sabemos exactamente todo lo que ha pasado en este tiempo.
Eso es. Y ahora vamos a volver a Baracaldo, porque hoy va a ser un programa muy baracaldés, yo creo. Vamos a hablar de Lo Moken o Boken, que el pasado domingo publicaba a través de las redes de plataformas, que no me sale la palabra, de plataformas digitales, sobre todo de Bandcamp, publicaba su segundo álbum de estudio titulado The Second Lomo, Son 9 temas originales de Southern Rock, Country, Hillbilly y Blues, grabado en Chromatic City Studios de Pedro Monge. Y bueno, pues ese Second Lomo, que es un buen disco de Southern Rock, bueno, siguiendo la estela de su primer álbum, Alicate. Y bueno, Lomo que Novo, que lo compone Manuel Monge a las voces y la guitarra, Ibai García como guitarra principal, y en este disco han colaborado Aricha Castro a la batería, Pedro Monge al bajo y a la producción, Rua Roan en varias letras, Leire Tejada a los coros y Aitor Ruiz, Mistros y Fernando Soya en el artwork. O sea que ahí está el nuevo trabajo de Lomo que Novo, que como digo, se puede, creo que no tiene todavía, no está en formato físico, pero se puede adquirir en formato digital en Bandcamp. Uh-huh. Y seguimos con bandas de Baracaldo, en este caso las Spears, que ya tienen nuevo trabajo que se titula Somos lo Peor, que es un EP de 5 temas y que va a ver la luz el próximo 14 de noviembre a través del Dromedario Records. Y ya han publicado, han anunciado la portada y un pequeño adelanto de un videoclip de uno de los temas. Uh-huh. Y bueno, alguna de las noticias que sí que quería rescatar de la semana anterior, que no pudimos contar aquí, es bueno, toda esta ola de despedidas de bandas, que no sé muy bien por qué, pero desde que hemos entrado, digamos, en el nuevo curso en septiembre, hay una ola de desbandadas.
Sí.
Haciendo el juego de palabras, que es impresionante.
Venía siendo tónica habitual, yo creo ya. Un poco sí, por sí. Cómo está la música.
Eso es. Pues bueno, pues del primero que voy a dar cuenta es Lendakaris Muertos, aunque en su caso... Perdón. En su caso probablemente...
¿Necesitas agua?
Yo creo que sí.
Estamos ya.
Ya está, venga. A ver. En su caso, yo creo que no es una despedida definitiva, pero sí que lo han anunciado como un parón indefinido. Es decir, hay bandas que anuncian parón indefinido y se ve claramente que la cosa se va a quedar ahí. Yo creo que con Lendakaris Muertos no va a quedar ahí la cosa. Más que nada porque en el propio anuncio dicen que tras 3 años de gira y más de 120 conciertos en 8 países... Pues eso, que anunciaban el paro indefinido, que el parón además va a llegar en enero, porque bueno, tienen varios compromisos, 9 conciertos hasta mediados finales de enero, entonces primero van a hacer todos esos conciertos y luego ese parón indefinido. Yo creo que no va a ser definitivo, uh-huh. Pero tampoco se puede asegurar.
Claro.
Las que sí parece que sí tienen... decidido ese parón definitivo es Free the Will, el quinteto femenino que publicaba su primer disco el pasado 8 de marzo y que bueno, pues que han anunciado a través de Facebook ese parón indefinido también, que suena, en este caso sí suena a despedida. Indican que no pueden dedicarle a este proyecto tanto tiempo ni tanto esfuerzo como creen que se merece y que por ello harán dos últimas actuaciones. Una el 14 de diciembre en el Burubio Cultura El Cartea de Amurrio y la segunda a principios de 2019 en Bilbao, sin fecha concreta. Y como decía, recordamos que debutaron el 8 de marzo con And It Goes On y bueno, pues ya se despiden. Uh-huh. Y otros que también se despiden, y en este caso también definitivo, son Radioactiva.
Vaya. Qué pena. No sabía la noticia, ¿eh? Me parece un grupazo tremendo.
Sí, yo sé que te gustan y no estaba seguro si lo sabías.
No lo sabía.
Pues también lo anunciaron la semana anterior y pues eso, han elegido la fecha del 1 de diciembre dentro del Corubo Fest, que se va a celebrar en el Charrasca Gaztetxea de Basauri, para poner punto y final a una singladura de 15 años en la que han publicado 3 trabajos, y el último de ellos, Hijos de un Mundo Ajeno, de 2015.
Qué pena, esta noticia me da mucha pena. Espero que no sea definitivo.
No vas a quedarte malas noticias.
No, pero sabemos cómo está la música y mira, espero que no sea definitivo y que al final, en un momento dado, pues las bandas deciden parar o igual ellos piensan que lo van a dejar definitivamente, pero la vida cambia, yo que sé, la coyuntura cambia. Pues la verdad que...
Bueno, siempre queda el 1 de diciembre para ejercer presión allí con unas pancartas o algo.
No, que se va a hacer, cada uno que tome la decisión que sea. Si cada uno de los proyectos que tenemos, que llevamos adelante con el corazón más que otra cosa, en muchas ocasiones te pueden dar ganas, ¿no? De decir, mira, tiro los bártulos porque me gusta tal, pero al final llega un momento en el que, no sé, yo pienso que hay que seguir simplemente por ti mismo, porque te gusta. Claro, lo digo yo muy fácil porque hago un programa de radio y casi soy yo solo, aunque tú vengas aquí a hacer las noticias, pero al final yo puedo venir aquí solo, pero una banda son varias personas, y eso es un poco lo más complejo. Pero en fin, me da mucha pena, y eso es cuestión de cómo cada uno se tome las cosas en un momento dado y lo que necesite. Y ojalá que sea, ya digo, que sea lo mejor para todos, tomen la decisión que tomen, y ojalá, por lo menos en el caso de Radioactiva, que no sea definitivo. Ojalá que vuelvan con nuevo disco en un futuro, me da igual si son 5, 6, 7, 8 años, o 10, lo que necesiten. Pero que es una banda vizcaína fabulosa.
Y ahora vamos a volver ahora al plano internacional para despedir la sección de noticias con Emigrate, el proyecto del guitarrista Rammstein Richard Kruspe, que va a editar su tercer disco de estudio, A Million Degrees, el próximo 30 de noviembre a través de Vertigo y Universal Music. En este nuevo trabajo ha colaborado su compañero de Rammstein, el vocalista Till Lindemann, y que, por cierto, también ha salido esta semana la noticia de que Rammstein está ya preparando ese nuevo disco y que va a actuar en el Barcelona Rock, no, en Barcelona.
En Barcelona, fecha, en Barcelona, fecha, no, fecha en Rock única, Fest, en junio, creo.
Sí, en junio de 2019, sí. El 1, creo que es.
Ya eso
no estoy seguro, que no.
Pero fecha única, eso es. Se supone en toda la península. O...
Sí, eso es. Y, bueno, aparte de Till Lindemann, también colaboran en este disco Benjamin Kovalevich, de Billy Talent, Margot Bosiex, de Dirty Mary, y el líder de Ghost, Cardinal Copia, también en otro tema. Pero el que vamos a escuchar ahora es el primer adelanto, el videoclip de 1, 2, 3, 4, en el que canta Kovalevich, de Billy Talent. Y, pues nada, pues vamos ahí ya adelante con él.
Everybody down. Cover my sound, get up off the ground.
punto de llegar a la una del mediodía, cuando normalmente nos despedimos, y hoy, para ser fieles a la tradición, esto pasa todas las temporadas más de una vez, pues hoy nos vamos a quedar un poquito más con vosotros para que Sergio tranquilamente nos recuerde cuáles han sido las efemérides de esta semana, y ya ahí sí pondremos el punto final al programa de hoy. Así que Sergio, adelante, tienes vía libre para hacerlo a tu ritmo, ¿eh?
Sí, sí.
Venga.
Pues nada, la semana esta que comprende el 29 de octubre al 4 de noviembre, y el 29 de octubre, el pasado lunes, fue el cumpleaños de Peter Green, el guitarrista de Fleetwood Mac, que cumplió 72 años. Kevin Dubrow también hubiese cumplido el pasado lunes años, porque nació el 29 de octubre de 1955, recordamos miembro de Quiet Riot, pero falleció el 19 de noviembre de 2007 a los 52 años por sobredosis de cocaína. Y también un fallecimiento, en este caso un 29 de octubre de 1971, fallecía el guitarrista de The Allman Brothers Band y de Derek and the Dominos, Duane Allman, tras sufrir un accidente de motocicleta. Pasamos al 30 de octubre, el pasado martes, cumplía 79 años ya Grace Slick, quien fuera vocalista femenina de Jefferson Airplane y de, bueno, de las subsiguientes reencarnaciones de la banda, como Jefferson Starship y demás. Y 53 años cumplía el martes también Gavin Rossdale, el vocalista y guitarrista del grupo británico Bush, y que, no sé si lo he dicho, 53 años. Y en 1987, el pasado martes, se cumplían 31 años de la publicación del disco Esquizofrenia de Sepultura. Pasamos al miércoles 31 de octubre, cumplía 55 años Mickey D, el batería que entró a formar parte de Motorhead en 1993 y que, bueno, estuvo hasta la disolución de la banda con la muerte de Lemmy en 2015, y que actualmente es el batería de Scorpions. Mickey D, 55 años el pasado miércoles. También cumplía años, en este caso 30, Julen Pastor, el músico gallardino, líder de Código Penal, banda extinta ya, y que, como digo, cumplía 30 años. Y está buscando gente para la nueva banda, os lo digo. Así que si queréis hacerle un regalo. Y el 31 de octubre de 1975 se publicaba Bohemian Rhapsody, el single Bohemian Rhapsody de Queen, que coincide con el estreno de la película el pasado miércoles, 31 de octubre, 33 años después, esa película, ese biopic, Bohemian Rhapsody, también sobre la historia de la banda. Pero bueno,
¿la historia o así? ¿O qué?
La historia o así, sí.
No sé por qué.
Una parte de la historia, sí. Digamos. Sí, sí. Sí. No, a mí no me ha gustado mucho, ¿eh? Bueno, a ver, es entretenida.
Vale, yo no la he visto ni que no puedo opinar. No tengo ni idea.
Pasamos al 1 de noviembre, el pasado jueves, cumplía 55 años Rick Allen, el batería de Def Leppard, 55 años para él, 56 para Anthony Kiedis, el líder y vocalista de Red Hot Chili Peppers. Uh-huh. Y en 1972, un 1 de noviembre, se publicaba el disco Slade, de Slade. Uh-huh. Bueno, Slayeth, el disco, Slade la banda. Uh-huh. Y un año después, el 1 de noviembre de 1973, se publicaba el sexto disco de estudio de la banda The Who. ¿Cuál? Quadrophenia. Uh-huh. Más y nada menos. Un 2 de noviembre, es decir, ayer, cumplía 55 años Bobby Dahl, bajista de Poison. Cumplió también 49 años ayer Reginald Fiddley Arbizu, bajista de Korn. Y recordamos a Keith Emerson, uno de los mejores teclistas de la historia, con Emerson, Lake and Palmer. Que nació un 2 de noviembre de 1944, pero que se suicidó el 10 de marzo del año 2016 a los 71 años. Y recordamos también a Neil Young, que en 1992, el 2 de noviembre, publicaba Harvest Moon, de su discografía en solitario, de Neil Young. Hoy, 3 de noviembre, es el cumpleaños de Oscar Sancho. Este año, a ver si lo digo bien.
No le pongas 10 años más.
45 años para él, el vocalista de Lujuria, 45 años, y 51 cumple hoy Steven Wilson, el líder de Porcupine Tree, que bueno, ahora está centrado en su carrera en solitario. 45 años cumple hoy también Mick Thompson, el guitarrista rítmico de Slipknot, que por cierto, esta semana Slipknot ha publicado el primer adelanto de su próximo disco, que será publicado en el próximo año 2019.
Y recordamos que estarán en el Download y en el Resu también.
Uh-huh. Y hoy también cumple años, 51, Aitor Pollo Rock. Uh-huh. Que yo le defino un hombre para todo en el mundo del rock.
Sí.
Porque le tenemos ahí para todo y, bueno, sobre todo ahora en la sala Mito, organizando conciertos y demás, pero bueno, pues un saludo para Aitor, pues, y Soriona, una felicitación, eso es, Soriona Coy con sus 51 años. Uh-huh. En 1992 se pusieron a la venta, un día como hoy, 3 de noviembre, dos grandes discos. Por un lado el Keep the Faith de Bon Jovi y por otro el debut homónimo de Rage Against the Machine. Uh-huh. Y para mañana tenemos el cumpleaños de Jordan Rudess, el teclista de Dream Theater, que cumplirá 62 años. Recuerdo a Wayne Static, de Static X, que fue cantante de la agrupación y que nació un 4 de noviembre del 65, aunque falleció el 1 de noviembre de 2014 a causa de un cóctel mortal de medicamentos y alcohol. Y el 4 de noviembre de 1977 se puso a la venta Rocket to Russia de The Ramones. Y la efemérides que vamos a destacar esta semana es el tercer álbum de estudio de Lacuna Coil, Comalis, publicado el 29 de octubre de 2002 en Estados Unidos y en Europa, y que fue, yo creo, el disco que les encumbró, ¿no?
Con el que les conocimos muchos. Sí, yo por lo menos los conocí con este disco.
Eso es, era ya el tercer disco, pero fue el con el que pegaron fuerte y realmente fue todo un torbellino lo que causaron con él. Como digo, fue el tercer disco, lanzó el 8 de octubre en Italia, pero el 29 de octubre en Europa y en Estados Unidos, y de aquel álbum se extrajeron dos sencillos, Swamped y Heaven is a Lie, que es, bueno, un tema que probablemente todos recordaréis, aunque no es el que vamos a escuchar hoy.
No, vamos a quedarnos con el que da título a la obra, así para ser un poquito más originales.
Eso es.
Si te parece bien a ti también.
Sí, sí, a mí me parece estupendo. Vamos a recordar la formación que grabó aquel disco con Andrea Ferro en las voces masculinas, Cristina Scavia en voces femeninas, Marco Maus Biacci como guitarrista principal, a la guitarra rítmica Cristiano Pizza Micliori, al bajo y los teclados estaban Marco Coti Celati y Cristiano Chris Mocciati a la batería y percusión.
Pues nada, banda que pude entrevistar además poco después de este disco, sería con el siguiente, ya no lo recuerdo muy bien, y tengo que decir que hablé con Cristiano, el guitarrista, compositor, qué tío más simpático y qué serio es en el escenario, oye. Me costó hasta reconocerle en el escenario después de hacer la entrevista en camerinos de la Jam de Vergara, y fue un auténtico encanto de persona, con la imagen luego de seriedad que dan en el escenario. Venga, pues con ello nos despedimos, con Comalies, gracias Sergio.
Gracias a ti.
La semana que viene las puertas también abiertas para ti, para venir aquí a tu sección de noticias y efemérides. Y nos despedimos con este trabajo, este Comalies año 2002 de Lacuna Coil. Hasta la próxima, agur.
Agur.
Catching your desire. Here